Bueno, pues ya estamos en marcha. Muy buenas tardes, bienvenidos a la última tutoría de la asignatura de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea. Vamos a ver, supongo que nos dará 10 minutos para repasar unas ideas muy generales de todos los autores que hemos visto desde el principio y, más que nada, para que os queden un poco claros. Como os digo siempre, mi idea es daros unos clavitos donde vayáis colocando las ideas de cada autor a fin de que vosotros tranquilamente con el texto podáis ir desarrollando vuestros apuntes a vuestra manera, ¿no? Habíamos empezado con los filósofos españoles. Tenemos la generación del 98, don Miguel de Unamuno, que es el principal representante y uno de los filósofos de esta pugna de España en ese momento. Y vamos a ver un par de características. Contexto histórico, ya lo sabemos, la generación del 98... las iniciativas republicanas que él abrazó en un primer momento, pues no le gustan, pero tampoco le gustará lo de los demás y por lo tanto, pues acabará mal, enfrentándose porque represiones y demás, pues no. O sea, los filósofos de la época apoyaron en un momento dado la república, como lo veían como una forma de regeneración. Pero cuando se dieron cuenta de lo que era, una cosa es el papel y la otra es la práctica, dijeron lo que dijo Ortega y Gasset en su momento, no era eso, no era eso, lo que querían para España, ¿no? Entonces, por ley del péndulo, Unamuno se pasó, simpatizó con el otro lado, pero a muy poco tiempo, cuando se dio cuenta de lo que hacían, pues los mandó a pastar también y tuvo el enfrentamiento, ¿no? El Parainfo, lo más conocido, y luego el arresto domiciliario, y en diciembre murió, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de la generación del 98 y de esos movimientos de finales del siglo XIX, principios del XX? Que seguíamos siendo un país atrasado. Lo que decía Machado, de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devoto de Frascuelo y de María, pues esto era la idea general que se tenía de España. Había quedado atrás en la revolución industrial. Durante la dictadura de Primo de Rivera había adelantado muchísimo. Coincidió con la Primera Guerra Mundial y España se convirtió en un proveedor de ambos bandos. Empezó la industrialización, se produjo en ese momento, se crearon una serie de empresas que todavía funcionan, desde Camsa, Telefónica y otras cuestiones que han tenido su evolución y ya está, ¿no? Bueno, el contexto histórico es este. ¿Qué hacemos con esta España que no está a nivel europeo? No alcanza lo que tendría que alcanzar, ¿no?, en el nivel europeo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, en primer momento, ¿cómo lo ven? El regeneracionismo, Joaquín Costa, dice que es por aislamiento, caciquismo, mediocridad de la clase política, todo eso nos suena hoy en día, no hemos avanzado un pimiento, que se opone a la europeización. Bueno, ya esto es un discurso de toda la vida, que es así, ¿no? Joaquín Costa, el regeneracionismo, hubo una serie de cuestiones que estaban bien y el otro cada uno lo veía en su momento. Bueno, Unamuno, evidentemente, estaba a favor de la europeización, o sea, es decir, bien, hemos quedado atrasados y nos hemos de poner al nivel. Pero se preguntó una cosa, finalmente, o sea, en un primer momento lo abrazó, pero luego dijo, ¿a qué precio? ¿A qué precio tenemos que hacernos europeos? O sea, ¿a qué precio tenemos, por ejemplo, hoy en día, asimilar masivamente las tecnologías? ¿A qué precio vamos a asimilar la inteligencia artificial? Porque los colegios empieza a ser ya preocupante. No, lo siguiente, la caída en picado de esfuerzo y demás, porque lo dan todo hecho. Es un ejemplo, ¿eh?, de hoy en día. Esto eran las preguntas que se hacían ellos. O sea, ¿por qué tenemos que alcanzar ese nivel europeo? ¿Qué significa eso? ¿Hemos de empezar a comer hamburguesa y dejar de lado el cocido, la paella, el arroz brut, lo que más os guste? Porque al fin y al cabo es lo que está ocurriendo. Es decir, esa globalización hace que muchas cosas, pues evidentemente, tiendan a desaparecer y ser sustituidas por unos modelos más o menos uniformes a nivel global. En Europa se preguntaban si realmente España tenía que ser una mala fotocopia o buena de Francia, Inglaterra, Alemania en ese momento, antes del nazismo y todo esto, ¿no? Vale. España, Unamuno pregunta, hemos de romper el aislamiento. Muy bien. ¿A qué precio? ¿Y para qué? ¿No? Hace falta determinar cómo y con qué objeto vamos a romper todo ello. Vale. Él se pregunta por una cuestión. ¿La mera ciencia lo solucionará todo? Os decía ahora un ejemplo moderno de la inteligencia artificial. ¿Eso lo va a solucionar todo o va a ser un problema? Hace unos días uno de los fundadores se presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y lo dijo bien claro. O lo legislamos bien o acaba con nosotros. En aquel momento ese acabar con nosotros era el modelo científico que imperaba. Estamos en la época de Unamuno. Hemos de volver hasta la época de la Escuela de Viena. La ciencia lo es todo. Entonces, Unamuno se preguntaba, ¿qué ciencia? ¿Qué tiene que ver el ser humano ahí? ¿No? ¿El qué hace la ciencia? Este largo camino que hemos recorrido desde Russell, el atomismo lógico y todo eso, para poco a poco volver al ser humano, Heidegger y demás, y la escuela de Frankfurt y todo esto, él ya se lo preguntaba. Bien. La mera introducción de técnicas europeas y el racionalismo no soluciona los problemas. ¿Por qué? Porque él pensaba que lo que era el mundo moderno había que repensarlo. No aportaba nada. O sea, la ciencia del momento no aportaba nada, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Es un punto en el que rechaza la razón. Porque rechaza, a ver, toda la filosofía lo hemos estado viendo durante el curso al principio. En el momento que muere Dios, en el momento que muere todo, queda el ser humano. ¿Y qué es a lo que nos podemos agarrar como un clavo ardiendo? Porque al fin y al cabo somos como los animales. Hacemos exactamente fisiológicamente lo mismo, pero tenemos, creemos tener cerebro. Algunos no lo demuestran, pero en fin. Entonces, ¿qué es? La razón sirve, ¿no? La Escuela de Viena demuestra que la ciencia es lo que es y está muy bien y todo lo que queramos, pero hay algo más. El ser humano es algo más que eso, es algo más que una fórmula, ¿no? Por decirlo sencillamente. Muy bien. Entonces, ¿dónde busca ese mundo interior? Y estamos en la España de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Hacia ese mundo religioso. Pero no religiosidad de beato, no religiosidad de misa. Como os he comentado antes de Machado, de Frascuelo y de María. Es decir, del mundo de la jarana, pero muy beatillos. No. Simplemente lo que hace es cogerse algo que tiene a mano, que es el cristianismo. El cristianismo va mucho más allá que todas las religiones de lo que es lo oficialmente impuesto o la jerarquía que haya oficial. Siempre hay un poco más de trasfondo íntimo. Y prefiere eso, ¿no? Claro. Frente a lo racional, ¿qué busca? Lo irracional. Y España, de irracionalidad, hay aburrir en la historia. Y ese es el sentimiento trágico de la vida. La vida como una tragedia, ¿no? Ahí Ortega y Gasset, evidentemente, con el libro, pues no va a estar muy de acuerdo porque te han pasado siete pueblos, que esto tampoco es así, ¿no? Bien. Ambos, Ortega y Gasset, es lo que os decía. No es importar lo extraño, sino que tiene que ser un modelo para desarrollar lo propio. Lo cómodo es lo primero. Vamos a importar cadenas de comida rápida, vamos a importarlo todo, y eso es, seremos modernos, vamos a importar todas las cosas. No. Lo que querían era, no lo pongáis en el examen, pero vendría a ser recuperar al ser humano, recuperar al ciudadano español que, en palabras de Nietzsche, estaría totalmente alienado y necesitaría un superhombre. Es decir, que el ciudadano de esta vieja piel de toro, como le gustaba llamar, de alguna manera diese una patada, un golpe en la mesa y reaccionase. Tendría que ser, ¿no? Vale. No es importar lo extraño, sino que debe llevar un despertar de las energías creativas y desarrollo de las potencialidades del país. Es decir, está muy bien entrar en una serie de cuestiones, pero manteniendo nuestra esencia. Volvemos a estar en contra del raciocinio. Bueno, nos pone mucha cosa. En primer lugar, la vida es irracional. Por seguir con el cristianismo, diríamos, el hombre propone, Dios dispone. Es decir, no podemos asegurar en todo momento lo que va a ser, ni pensar en todo momento es así. Vale, eso lo llevamos al ámbito social. El rechazo a la adopción de industria y tecnología europea, ¿qué hace? Le lleva a él una postura hermética. No, no quiero que entre, ¿no? Y lo que quiero es ensimismarme. ¿Pero para qué? Como un niño enfadado que se cruza de brazos, ya no hablo. O no respiro hasta que se cansa. Vale. No. Él lo que pretende es, conocemos el modelo exterior. Vamos a ver en nosotros qué tenemos ahí, qué tenemos esa parte, lo que os digo, lo que no lo pongáis así en el examen porque no es eso exactamente, pero la idea es esa de qué hay en nosotros, qué es lo que nos puede hacer salir, ¿no? Las esencias más puras de nuestra intrahistoria. Esto en lo personal es fácil de entender. En el mundo de la historia, el mundo social, pues es aplicar ese concepto, además en esos años que estaba lo de la patria vasca, la patria de no sé dónde, todo eran patrias, ¿no? Y el ser humano de Hegel, lo comenté, el Hegel, ese espíritu del pueblo, Holstein, ¿no? De esa manera, pues era eso, ¿no? Ese pueblo cómo podía salir, incluso Marx. El pueblo cuando se dé cuenta que está alienado podrá llegar hasta el modelo, acordaros. Bien. Está dentro de esa línea, ¿no? Vale, muy bien. ¿El problema cuál es? El conflicto permanente entre razón y vida. Vemos el azul. ¿Qué ocurre? Que ante la máquina y ante lo que sea, Unamuno opta por la vida. Opta por la riqueza interior. Opta por el ser humano. Por eso hay ese conflicto. La razón, de alguna manera, nos deja fuera de. Y Unamuno pretende quedarse en sí, ¿no? Bueno, los principios racionalistas a él no le sirven. Bueno, ¿y qué es la vida? Para Unamuno, porque queda muy bien, ¿no? Es decir, la vida y demás. Bueno, Kant o Fichte, idealismo alemán, el hombre solo es libre cuando actúa éticamente, ¿no? Es decir, a ver, si recordamos, nos vamos hacia atrás, hacia un obispo de Hipona, San Agustín, ¿no? La libertad del ser humano, el ser humano es libre cuando actúa conforme a Dios, ¿no? Y cuanto más sigue el mandato de Dios, más libre será. ¿Por qué? Acordaros, porque Dios es perfecto. Muy bien, todo eso, pasados los milenios, llegamos a la segunda mitad del siglo XIX, y entonces hay que buscar, hay que cambiar a Dios, porque Dios nos lo estamos cargando, y hemos de buscar otra cosa. ¿Y dónde encontramos eso? En la ética. Por eso Kant, acordaros, que lo que quería era un imperativo categórico. Es decir, algo, ¿qué es el imperativo categórico? Que las cosas se tengan que hacer porque se han de hacer, porque se deben hacer, no porque voy a tener un premio. No, acordaros, es eso, ¿no? Entonces, si ese hay ese principio ético que es universal, será verdad. Por lo tanto, ya tengo dónde cogerme. Será ese Dios de San Agustín que permitirá al ser humano ser libre porque se moverá en ese campo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Unamuno, como vida y razón, no va a ser, ¿qué puede escoger? Puede escoger un poco lo más tradicional, y nunca mejor dicho, que es la tradición. Porque la tradición es sustancial en nosotros. Queramos o no, hasta el más libre del universo está atado a una serie de cuestiones sociales, familiares, del entorno, no solo de que sean estrictamente familiares, sino también del grupo social en el que te has movido. No es lo mismo vivir en una ciudad X que en Y, o en un pueblo, o en una ciudad más grande, más pequeña. Todas estas cuestiones marcan, ¿no? Bien. En esta cuestión de la primacía de la vida, Ortega y Gasset, ya había estudiado en Alemania, lo veremos, pues optará una postura intermedia. Sí, hombre, muy bien, la tradición y nuestro espíritu interior y todo esto está muy bien, pero la razón también funciona. Entonces vamos a llegar a un ni para ti ni para ti. Bien. Hemos visto a Adorno. Y una de las cuestiones básicas y de lo más desconocido para el gran público es que es el antecedente de algunos autores que hemos visto como Adorno. ¿Por qué? Porque la razón funciona como un cosificador. Nos evita ser nosotros. Es un puro instrumento al servicio de las necesidades vitales. Vale. Concepto es solo un esquema mental, para él, de identificación de hechos. ¿Qué es un concepto? Hay unos hechos, los identifico de esta manera. ¿Y quién va a usar eso? Lo que vimos el otro día, la Escuela de Frankfurt. Por lo tanto, Unamuno va más allá de todas estas cuestiones, plantea este retorno al ser humano a través de lo que era más común aquí, que era la religión, en este sentido. Bueno, muy bien. Y si tenemos un mundo espiritual, ¿qué puedo oponer al mundo racional? ¿Hay algo más irracional que la fe? En lo que sea, como si es en Snoopy, me da igual. ¿Hay algo más irracional que la fe en algo? ¿Y tú por qué tienes fe? Yo qué sé, pero tengo fe y me sirve. El problema es ese, o sea, tienes fe en algo y te sirve. Forma parte de ti, ¿no? Entonces, ostras, uno tiene que tener algún valor, ¿no? Bien. La fe la califica como una eterna protesta contra la razón. Es todo lo contrario. La razón me dice esto, pero yo tengo fe en lo otro y actúo de esa manera. ¿Eres loco? ¿Estás loco? ¿Eres inconsciente? Sí, pero es lo que me pide el cuerpo. Por decirlo en términos de también, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Que sigue ese modelo del mundo en el que el ser humano necesita ir más allá de la vida. Necesita ir más allá de una vida triste y miserable que tiene un fin. ¿Y para qué? Estamos lo de siempre. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para morirnos un buen día y se acabó lo que se acaba? Pues sí, nos moriremos un día, pero ¿qué sentido habrá tenido la vida, no? Eso ya se lo preguntaban los Monty Python en una película, el sentido de la vida, de las suyas de los buenos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es la vida? Una aspiración a ir más allá del raciocinio. Él lo llamaba sobrenatural o maravilloso. Muy bien. Si hay esa aspiración, ¿la fe cómo actúa? ¿Os acordáis cuando vimos a Platón y Aristóteles, los presocráticos? Muy bien. ¿Cómo se crea la materia con los presocráticos? Cuando empezamos a tener un único elemento, todo cambia, todo se mueve. Vale, muy bien, es el mismo, pero no hay manera. Luego empezamos a tener ya el pastel con varios ingredientes, los cuatro elementos, lo que queráis, los átomos y demás. Pero, ¿cuál es uno de los primeros de los eternos problemas del mundo filosófico griego? El movimiento. Entonces, ¿la fe qué es? La fe es lo que nos mueve. La fe es la voluntad. La voluntad del ser humano es irracional. Y eso es lo que nos mueve realmente, no la fe de iglesia. La fe en el concepto de algo en el que creemos que va más allá de cualquier raciocinio. Y eso le llama la voluntad. La voluntad es el motor, el neuma. ¿Os acordáis? ¿Y cómo se mueven las cosas? Por amor y odio. Cuanto más amor, más se juntan. Y cuanto más odio, más se separan. Explicar el movimiento. ¿Existe el movimiento? No, los átomos caen por azar. Caen en el infinito y por azar se produce el cambio. Demócrito. Bueno, todas estas cuestiones. En el mundo actual hay el ser humano. Ya no es Dios que nos hace nada, no es la naturaleza, no es el azar, sino que nosotros estamos implicados. La filosofía moderna y contemporánea es la filosofía del hombre, del ser humano. Bien, pues por lo tanto, la fe es voluntad. Y la voluntad es lo que llamaba el poder creador. Es el que hacía. Muy bien. El que dice, contrapone fe y razón, a lo Guillermo de Ockham, por recordaros alguno de los que hemos ido viendo, ¿y qué ocurre? Para él, la razón disuelve al ser humano. Ya lo hemos visto, que es cosificador. Mientras que la fe es lo que nos da sentido. ¿Por qué? Precisamente por eso da sentido a nuestra vida, esa fe que es la voluntad, da sentido a nuestra vida y nos aporta una serie de valores con los que movernos. Por lo tanto, tenemos aquí la parte, digamos, de ciencia y la parte, digamos, de razón práctica, ¿no? Lo que es la moral. Estamos resumiendo muchísimo. Bueno, pues ya tenemos un Unamuno con estas cuestiones de ante el raciocinio, lo irracional. Y es irracional, es la fe como concepto voluntad. No se puede explicar, ¿no? Muy bien. Va más allá. Unamuno era muy suyo, ¿no? Vale. ¿Fe y razón se pueden conciliar? No, son opuestos, son agua y aceite. Nada de nada, no hay que hacer nada, no podemos, un Unamuno, ¿no? Bien, cabe aceptar el conflicto y vivir sobre él. Muy bien, entonces, el conflicto entre... ¿Os acordáis de Kant? ¿Qué debo hacer? ¿Y lo que es? Entre la razón pura y la razón práctica sería esto. El conflicto que genera y vivir sobre ello. Propone que este trágico conflicto sea la base de una vida vigorosa y eficaz y de la parte ética. Es decir, este juego entre mi yo, mi voluntad, mi deseo de hacer cosas y lo que dice la razón es lo que tiene que ser la vida que nos generamos cada uno. Bueno, ¿y qué personaje va a escoger? No podía escoger otro. Don Quijote. Don Quijote, un personaje que está como una regadera, pero tiene voluntad. Y se imagina un mundo y ese mundo le lleva a vivir plenamente hasta que fallece. Es un poco la idea esta, ¿no? Él se pregunta con todo esto realmente el ser humano qué es, ¿no? Bien. Hace del personaje el símbolo ideal de la vida misma y del alma española, evidentemente, la época en que estamos. Vale. ¿Por qué? Por una cuestión, y sigue siendo hoy en día así. Actuar con libertad significa luchar contra el mundo. Uno puede estar de acuerdo en las cosas, vivimos en sociedad, somos animales políticos, de polis, y... como os dije al principio, no confundirlo con los políticos que son unos animales, las bromas, y somos animales sociales, necesitamos a los demás, y dentro de este necesitar a los demás hemos de acatar una serie de normas, pero no hemos de desaparecer en ese mundo. Por lo tanto, cuando actuamos libremente, libremente no meterle el dedo en el ojo a nadie, sino que actuamos según nuestra conciencia sin hacer daño a nadie, pues se genera un conflicto y luchamos contra el mundo, ¿no? Podemos unas veces aceptar, otras no, lo que sea. Vale. Para Unamuno este quijotismo es, vamos, el sumum de la trágica vida de los españoles, del alma española. Estamos en la generación del 98, hemos perdido Cuba, Filipinas, y porque no nos quedaba más, que si no también lo perdíamos todo. Bueno, las islas, un montón de islas del Pacífico, todo lo poco que quedaba de ese imperio, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? Esta tragedia, esta intrahistoria, es el sentimiento trágico de la vida. Este sentimiento trágico de la vida, para Unamuno, tiene que ser defendido frente a la europeización. Es decir, muy bien, la europeización, nuevas industrias, nuevas oportunidades, todo lo que quieras, pero sin perder la esencia. Básicamente, todo esto que hemos hablado hasta ahora es eso. Bueno, a Ortega y Gasset le va a decir que está muy bien y todo lo que quiera, pero que intelectualmente no se sostiene. Y la postura intermedia que os he dicho antes. La europeización no es incompatible con una intelectualidad puramente teórica, ¿no? Bueno, por lo tanto, para Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, la filosofía no es más que una exaltación de la fe o de la vida. Bueno, la inmortalidad, vale. Se plantea un problema. La vida contra la muerte. Este problema irracional. Él afirma que la incertidumbre, este motivo de disputa entre ser y no ser, es lo que nos permite evolucionar. No vamos a dormiráis tranquilamente, lo hemos situado y vamos porque ya con Unamuno, y eso que habíamos empezado, me he comido ya media clase. Bueno, tenemos a Ortega y Gasset, fijaros que es del siglo XX, morirá en los años 50, en Madrid, una vez vino a España, aceptó lo que había ocurrido políticamente y regresó al país, y eso pues mucha gente no se lo ha perdonado, aunque sigue siendo el mejor intelectual. Ahora he visto que justamente este verano se hace un curso de verano dedicado a Ortega y Gasset. Bueno, estudia en Málaga, su abuelo había fundado el periódico El Imparcial, colabora en el diario Sol, donde empieza a hacer folletos, y fijaros, yo las recomiendo siempre, las he leído no sé cuántas veces, La España Invertebrada o La Rebelión de las Masas, se publicó como artículos uno detrás de otro, como pequeños folletines en el diario El Sol. Y unos años después, con 30 años fundó Revista de Occidente. Fijaros el título, la Revista de Occidente. Fui socio muchos años, ya no me cabré en casa. Y en la Revista de Occidente, el título que indica: España debe estar en Occidente, en el mundo occidental, en la modernidad, ¿no? Bueno, estuvo estudiando en Alemania, se conocía el dedillo liberalismo alemán, que será la base de la proyección ética, catedrático en el 8, es decir, fijaros, 17 con 25 años, catedrático de psicología, lógica y ética, catedrático de metafísica en la Central de Madrid, como unos años después, y una modernidad latina, las meditaciones del Quijote y otras más. En Hispanoamérica tuvo una nueva visión sobre lo que era Hispanoamérica. Y sus grandes obras, La España Invertebrada, El tema de nuestro tiempo, que es fundamental, superar el idealismo y volver a la vida. El yo soy yo, la deshumanización del arte, o en el 30, su máxima obra, La rebelión de las masas. Fijaros, lo que os he dicho, no estaba de acuerdo con el sistema de la dictadura de Primo de Rivera, el turnismo político, eso que fue toda la parte de la restauración, y veía con buen ojo la república. Promueve la asociación al servicio de la República, lo que desde fuera se no estuviese en ningún partido, y que ocurrió, que dijo lo que os he dicho antes, no era eso, no era eso. ganada por parte de las tropas de Franco el lanzamiento, que quiera llamar, acabada la guerra, se exila en una serie de países hasta el 42 y finalmente acepta venir y continuar en la universidad hasta que muere en el 51. Bueno, ¿qué es España para él? Una sombra de lo que podía haber sido. Y hay que romper el aislamiento. Y se pregunta lo mismo que Unamuno. ¿Para qué y por qué? ¿Qué queremos con ello, no? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Porque hemos visto que es un poco la idea de Unamuno y él la acepta más según el modelo alemán. Hay que modificar el prototipo de hombre hispano. ¿Cómo modificamos todo eso? Nos suena a lo que se dedicaba a matar a Dios, modificando las actitudes vitales. El ser humano, hoy en día está muy de boga, no, si quieres cambiar en tu vida, realmente has de cambiar tu actitud ante la vida. Es así. Si haces exactamente lo mismo, no te sirve de nada unos días hacer una cosa, ¿no? Bien, pues él lo pretende a nivel social. Vamos a cambiar la sociedad para que todo cambie, ¿no? Bueno, ¿pero desde qué ámbito? Hemos visto que conoce el idealismo, conoce la ciencia, conoce Europa. Todo ello hay que hacerlo desde la disciplina intelectual. Él pretende una modernización. Unamuno se quedó en la parte moral. Analizó esa parte moral desde ese sentimiento trágico de la vida, desde esa fe, esa voluntad del ser humano, ¿no? Él va más allá. Él une cuerpo y alma, materia y forma, si queremos el modelo aristotélico, es decir, lo que es y lo que no es, como queráis, une el mundo de la ciencia y el mundo de la voluntad humana, de la moral, como factores a tener en cuenta. Muy bien. El tema de nuestro tiempo. Tenemos aquí, muy resumido, sus planteamientos. En síntoma con los planteamientos filosóficos del momento, lógico, no es no apropiada la sobrevaloración del planteamiento racional frente a la realidad de la vida. Y esta es su gran aportación, la realidad de la vida. Es lo que estuvimos viendo con Heidegger y compañía. Lo vuelvo a repetir. Bueno, ¿por qué? La ciencia está muy bien, nos permite hoy en día, gracias a Dios, que más o menos en muchísimas enfermedades que antes eran necesariamente mortales, pues ahora nos libramos y tenemos otros avances. Pero la vida es mucho más. La vida no solo es mecanismo, es algo más, es pensamiento, es cultura. ¿Qué hacemos cuando vamos? O sea, ¿por qué el ser humano se queda extasiado delante de una obra de arte? Que a él le parezca, no tiene por qué ser una obra de arte oficial que todo el mundo tal. Cada uno, seguro que hemos encontrado alguna pieza que nos hemos quedado anonadados delante de diciendo, pero esto ¿dónde ha salido, no? Es decir, esa parte del ser humano íntima también tiene valor. Bueno, y esta cultura y este pensamiento, ¿para qué sirve? Para realizar al ser humano. Y fijaros la vuelta que le da la tortilla. El hombre para vivir tiene que pensar. Es al revés, ¿no? No habíamos dicho que pienso, luego existo. Ahora viene a decir que vivo, luego puedo pensar. Es más lógico. El planteamiento es distinto. Descartes busca un modelo en el que sustentar la razón. Pero Ortega y Gasset busca un modelo en que sustentar al que piensa, al ser humano. Por lo tanto, la idea es, yo estoy vivo, por lo tanto, puedo pensar. Pero yo estoy vivo, primero. Pensar, luego. Vale. Va a criticar el racionalismo y el idealismo. Vale. Porque el mundo y las cosas, y aquí podríamos tener una larga discusión, ¿la construye la mente o simplemente se inventa o es algo que nos damos de bruces y que tenemos que analizar. Es decir, ¿somos Platón o somos un poco Aristóteles, si queréis? ¿Somos ideas innatas, construimos una realidad, o me doy de bruces con algo y tengo que ver qué es? Vale. El yo tampoco es una sustancia pensante separada de las cosas y enterrada en su propia subjetividad. Vale. ¿Y qué dice Ortega y Gasset? Para que haya un acto de pensamiento hace falta dos cosas. Uno, que nosotros pensemos. Pero hemos de pensar en algo. Y hace falta, dos, el objeto del pensamiento. El objeto que se piensa. Es lógico, ¿no? Ya os digo, esto es la versión vital del cogito ergo sum, dando, es lo mismo, pero prácticamente al revés. Vale, muy bien. Ay. ¿Qué ocurre? Hemos visto en los autores, sobre todo en la época de Hume y compañía, cómo Hume se rompía la cabeza pensando a ver cómo captamos la realidad, ¿no? Es así, muy bien. No obstante, antes de relacionarnos con las cosas bajo la forma de pensamiento, es decir, cómo las captamos, las encontramos en la vida como parte de nuestra circunstancia. Nos damos de bruces con ellas. Como instrumentos o como obstáculos en la realización de la vida. No es que las cosas tengan un ser en sí, sino que su ser consiste en ser parte de nuestra circunstancia. El ser de las cosas no son en sí y para sí. Son en sí, si queréis, para mí. Son mis circunstancias, ¿no? Vale. Si esto es así, ¿cuál es el punto radical de la vida? Radix, raíz. ¿Cuál es el punto originario de la vida? La propia vida. Tampoco es tan difícil, ¿no? Le pregunto al querido Watson, si no estás vivo, no hay nada. Vendría a ser la forma así de taberna de decirlo. Es decir, la radicalidad del hombre, del ser humano. Aquí hombre no es ni hombre ni mujer, sino genérico. ¿No? Recordar que en griego hay separación de términos entre un genérico, que es en el andros, y otros que son específicos, ¿no? Pero bueno, la vida humana es la realidad radical, en el marco dentro del cual se nos manifiesta todo lo demás. Y es así. ¿Qué es nuestra radicalidad? ¿Qué es el origen? La vida. La vida es lo que nos... Muy bien. Y esta vida tiene una manifestación que es la cultura. En esta asignatura, evidentemente, es para geografía y no podemos entrar mucho, pero también en la filosofía hay bastante, sobre todo los autores estos, sobre la relación con los sismos y todas estas tendencias, que está muy bien. Pero bueno, no podemos entrar ahí, ¿no? Vale. El pensamiento viene regido por la utilidad subjetiva. Muy bien. ¿Qué ocurre? Este pensamiento nos aporta conocimientos objetivos. Nosotros vemos una cosa y vemos ese mundo objetivo. Muy bien. Ese mundo objetivo se manifiesta a través de la cultura. ¿Y qué tienen en común todos los actos de cultura? El acto creador. En algún momento alguien lo ha creado, ¿no? Muy bien. De este acto creador se le saca un sentido, o no, según qué cosas, de algo que no tenía valor y se ha generado el arte. Vale. ¿Qué se pretende con la cultura? O reflexión, al fin y al cabo reflexionar sobre eso. Esclarecer la vida que en nuestra realidad radical, formando sobre nuestra vida una vida ideal. La cultura sería la metafísica de la vida. Tampoco es eso, pero más o menos que nos entendemos, ¿no? Una vida ideal a la que podríamos entrar. Muy bien. Por lo tanto, para Ortega y Gasset, ¿qué es la vida? Es un recorrer desde el idealismo alemán o Marx, lo que sea, aunque eran sociedades, todo es un eterno avanzar hacia lo mejor, ¿no? Impulso a superarse a sí mismo, es un avanzar, un poco que ir como pato descabezado, pero siempre vamos hacia adelante. También es una aspiración al espiritual. El ser humano a veces se para y piensa un poco en sí. Todos tendemos a autodesarrollarnos, tanto en lo filológico como en el cultural. De hecho, estamos haciendo esto, yo también empecé con todo lo típico, me gusta esto, y así acabé, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? Todo esto es pensamiento y reflexión que nos permite elevarnos sobre la vida misma. Pensamiento y reflexión que nos permite elevarnos sobre la vida misma. ¿Qué es un filósofo? Aquel que va más allá de la realidad material. Veis un poco el origen de todo esto, ¿no? Pero bueno, ya os dije que después de Grecia y Roma se repiten como el ajo, cada uno adecuado a su momento, ¿no? Pero básicamente las ideas del ser humano son las que son. Muy bien. Muy bien. Lo que nos permite convertir en saber objetivo y comprensible los fenómenos de la vida es lo que nos permite manejar la circunstancia. Es decir, el mundo, lo que nos permite entender el mundo es lo que nos permite ser libres y acoplarnos a la vida. Muy bien. La reflexión, conceptos y el conocimiento, bueno, os dejo por aquí los conocimientos, vamos a la razón vital. Y de lo que me interesa, lo que os he puesto en rojo. ¿Cuál es la realidad de cada uno de nosotros? Nuestra propia vida. Es así, no hay más. Nuestra propia vida es la unión de cuerpo, que sería lo natural, y alma. No se lo pongáis tampoco en el examen de esta manera, ni cuerpo ni alma, o sea, pero fijaros que es una parte material y una parte espiritual, ¿no? Bien. Por lo tanto, si es esto, para usted debe ser prima la vida sobre la ciencia, la técnica o la cultura, como es lo, ¿no? Vale. La verdad y su perspectiva. La perspectiva básicamente es lo que limita y hace posible nuestro conocimiento. Muy bien. Dentro de su planteamiento, esto es lógico. No existimos porque pensamos, sino que pensamos porque estamos vivos, porque existimos, ¿no? Y de ahí al paso siguiente, ya estamos llegando, es así. Muy bien. Razón vital y razón práctica. La vida se supera en cultura y libertad mediante la razón y el órgano de libertad. Bueno, la razón vital es conceptual y razón práctica. Tenemos la razón pura y la razón práctica de Kant. ¿Lo veis? No tiene mucho más. Por lo tanto, esto también es otro aporte suyo, lógico, el individuo contiene la realidad desde sus creencias y, por lo tanto, nuestra vida intelectual es secundaria a la vida real. ¿Por qué? Porque la vida real está por encima de la que podamos tener en el intelecto. La estructura dramática circunstancial, que es una pregunta que ha salido algunas veces, es el yo sueño, ¿no? Muy bien. La realización de uno mismo no es posible sin el reconocimiento y aceptación de qué. Los límites de nuestra circunstancia. ¿Y qué son los límites de la circunstancia? Estos son lentejas, si quieres las comes, si no las dejas. Es lo que nos ha tocado vivir, es lo que nos cuesta aprender de joven, que podré hacer o no podré hacer unas cosas u otras. Mi circunstancia vital es esta y tengo que conformarme, tengo que reinventarme, que es un término muy moderno, ¿no? Hay que reinventarse la vida, tengo que montarme la vida, mi yo tiene que jugar con estas cartas, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque la relación del yo con la circunstancia es de mutua pertenencia. Yo pertenezco a la circunstancia, pero las circunstancias me pertenecen a mí. Yo en otro lugar sería otra cosa, básicamente. Muy bien. Entonces, entre el mundo material, o sea, lo que ocurre donde yo estoy, y yo, ¿qué hay dos elementos básicos? Uno, lo que pasa sin que nosotros actuamos y lo que hacemos porque queremos hacer. Muy bien. ¿Qué es la circunstancia? La circunstancia es esto, todo lo que se encuentra acomodado. Todo eso son mis circunstancias. Yo he aparecido en este mundo de esta manera, esto es lo que hay, estos son lentejas y con esto tengo que montar. Muy bien. El destino. No define el hombre su horizonte vital ni escoge lo que le es o no posible. No hay libertad. Sí, total. Es una libertad con condiciones. Es decir, como destino. Como decía, digo yo siempre, decía la orquesta Platería, si naciste para martillo, decirlo te quedan los clavos. Luego uno puede jugar y hacer todo lo que sea, ¿no? Vale. La vocación. Y ahí está la libertad, la fatalidad de la libertad. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Afrontar la circunstancia que le ha caído en suerte. Y cada hombre, cada ser humano, encuentra el que es su auténtico ser, es decir, su vocación. Y la vocación, ¿qué hace? Nos hace coincidir con el verdadero sí mismo, con nuestro yo auténtico. ¿Coincide con las actitudes? No. Pero esa vocación será la misión de vida de cada uno. Es decir, ya que estamos en este mundo, vamos a hacer lo que nos gusta. Vale. La filosofía, esto lo veis, antes ya hemos visto yo soy yo en mis circunstancias, y vamos a ver muy rápidamente, porque si no, no la veremos. De discípula suya, a mí me gusta más Zubiri, siempre lo digo cada año, pero el equipo docente, pero bueno, cada uno es cada cual, ¿no? María Zambrano tiene también su papel, también participó, a diferencia de Ortega y Gasset, participó activamente en la República y todas estas cuestiones. Fue más el apartado político, pero discípulo de ella, ¿no? Bien. Su padre llega a presidente de la Agrupación Socialista Obrera, funda el periódico Segovia, la revista Castilla, inicia estudios de bachillerato en Segovia, y su padre, amigo de Machado, llega a ocupar la plaza de Historia y Literatura en el instituto donde estaba Machado, se matricula por libre en la Facultad de Filosofía y Letras, en el momento. Realmente todo una hazaña, porque ya sabemos cómo iban en esos años. Asiste a las clases de Ortega y su discípulo Zubiri, y en el 31-36, durante la República, será profesor auxiliar en la Universidad Central, en la Cátedra de Metafísica. Será propaganda, o sea, antes de la, durante la República y en la Guerra Civil, pues será consejera de propaganda, infancia abandonada y demás. Por lo tanto, su vida es muy activa, ¿no? Si aquí la tenemos de joven, pues cuando regresó a España, la tenemos aquí. En el 84 regresó. Estuvo en varios países y en los años 40-50, coincidiendo con la madurez de Ortega y Gasset, publica sus principales obras y pasó desapercibida hasta que el profesor Aranguren publicó, ¿dónde? En la revista de Ortega y Gasset, que había fundado, Los sueños de María Zambrano. A partir de esos años se empezó, laudó la labor de esta mujer y se empezó a coger, empezó a conocer, ¿no? En el 81, como símbolo de reconciliación nacional durante aquella época de la transición, pues se le concedió el príncipe de Asturias, regresando unos años después, hasta que falleció. Muy bien. Lo mismo. Hay una crisis espiritual. Los tres hablan de lo mismo. ¿Por qué? Incremento del mundo científico. Cuanto más ciencia, ¿qué dice María Zambrano? Empobrecimiento de sentimientos y experiencias. Hoy en día esto no hay quien se lo meta en la cabeza a un crío. Cuanta más tecnología, menos sentimientos reales va a tener, pero no hay manera. Pero en fin, muy bien, ¿no? Para ella, el mundo, y estamos a principios del siglo XX, se ha quedado despojado de algo. Muy bien, vamos a ver cómo lo hace. Necesitamos una nueva razón. La razón científica no sigue. Vale. Y esta razón es una razón filosófica. ¿Por qué es filosófica? Porque se refiere a nosotros, al ser humano. Es una razón filosófica que va a la raíz. Y la raíz es el ser humano. No una filosofía, como decía ya, absoluta, Dios y todo esto y demás. Muy bien. ¿Qué ocurre? También quiere transformar, Unamuno quiere transformar, Hegel así quiere transformar, ella también. ¿No? Como todos los filósofos del momento, están en esa pugna por transformar al ser humano. Reformar la razón para transformar la vida y salvarla de esa confusión. Bueno, para ello, ¿qué razón va a ser? En griego, poiesis, el poietés, el poeta, es un creador. El poeta no solo hace versos o ripios, según sea su calidad, sino que poiesis es creación en griego. El poietés es el que crea, ¿no? Por eso le pone el nombre de razón poética, razón creador, de un nuevo ser humano. Y esta razón creadora del ser humano nos tiene que llevar a alcanzar el sentimiento. Tiene que los símbolos, instituciones vitales, que encubre conceptos y bla, 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 siempre en relación con la vida, estipula Ortega, ¿no? Y es una razón viviente, porque es la vida misma, no es la razón vital, sino viviente. Muy bien. ¿Qué es el objetivo de la razón poética? La realidad dentro de cada vida concreta. ¿Qué es la poesía? La poesía durante el idealismo, la segunda mitad, si hacemos arte, recordamos cuáles son las artes del romanticismo. La música y la poesía. No es la arquitectura, no es la pintura, no es nada de eso, sino que son aquellas más ligadas íntimamente al espíritu, a lo más hondo del ser humano, ¿no? Y como está ligado a lo más íntimo del ser humano, evidentemente la razón filosófico-científica que nos domina no pinta nada ahí, porque el ser humano es mucho, ¿no? Muy bien. Tenemos esta filosofía humanizada y también utiliza el término sagrado y el término divino. Muy bien. ¿Sagrado qué es? Lo sagrado es lo que va más allá del ser humano, la raíz de la realidad, el origen de la poesía y el sentir. Sentir interior. Y luego está lo divino. Lo divino es la racionalización de esa experiencia de lo sagrado. Lo divino, la divinidad, el Dios, lo creamos nosotros. Pero más allá de todo eso, hay algo que se escapa, que sería lo sagrado, que es la realidad, ¿no? Muy bien. ¿Lo sagrado es analizable? No. Porque no se puede hacer. Entonces, para ella, esta nueva filosofía se trata de ir del interior del ser humano y entenderlo. Es la racionalización del sentir originario. Para María Zambrano, sería ir de ese mundo no científico, como veis, también comparte con Ortega esa división, ¿no? Bueno. ¿Qué pretende, pues, la razón poética? Retornar a los orígenes de la filosofía buscando el ser perdido de las cosas para expresarlo poéticamente, porque la poiesis es lo interior. Muy bien. ¿Y esta razón poética, que es conformista o es pura tal? No. Es una razón crítica. Acordaos que criticar es analizar en profundidad. Se enfrenta a la situación espiritual y cultural y a partir de ahí lo quiere salvar. ¿no? Se enfrenta al modelo racionalista. Por lo tanto, es una crítica dura frente al mundo de la ciencia que conocemos. Y entonces, si tenemos esa filosofía, tenemos que crear un nuevo tipo de razón. Mental, ¿no? Una cosa detrás de otra. Muy bien. Esta razón alternativa, ¿qué pretende? Liberar la vida del mundo en el que estamos. ¿Para qué? Para crear esperanza en el ser humano. Conviene más leerla para ver todo esto porque va muy, muy rápido, ¿no? En fin. De María Zambrano podemos hacer este cúmulo para finalizar. Sabía que me iba a pasar, pero bueno. Parte de esta idea, la crisis espiritual fruto de este mundo científico. ¿Cómo lo reforma? Con la razón filosófica. Que esta razón filosófica, evidentemente, va referida a nosotros. Bueno, esta razón filosófica, es decir, vamos de la materia al hombre y del hombre al espíritu. Y una vez hemos creado la razón poética, que es el espíritu, esta razón poética la enfrentamos al racionalismo a través de la razón crítica. La razón crítica, esta razón poética, es la que nos llevará al mundo interior, es un poco el resumen de lo que hemos visto hasta ahora, frente a ese mundo racional. Bueno, hoy ha sido demasiado rápido, como siempre, no sé qué me pasa, el último tema siempre voy, no acabo nunca de explicarlo como me gustaría, pero bueno. Espero que estas tutorías os hayan servido, os hayan sido útiles y ahora solo me queda desearos mucho ánimo y suerte con los exámenes y espero que hayáis podido aprovechar algo de lo que he intentado explicaros. Muchísimas gracias, mucho ánimo y nos vemos. Hasta luego.